XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El planeta Marte se encuentra un 50% más lejos del Sol que la Tierra y tarda casi 2 años terrestres en circundar a nuestra estrella. Desde tiempos remotos, Marte ha sido considerado especial entre los planetas por su tinte rojizo tan característico. Una nueva ventana de investigación se abrió en el siglo XVII con la utilización del telescopio en la astronomía. Los primeros reportes de regiones oscuras, nubes blancas y capas polares que cambiaban con el tiempo comenzaron a aparecer. Pronto, el planeta Marte se consideró como un planeta hermano a la Tierra por sus similitudes. Tiene un tamaño parecido a la Tierra, un día de 24 horas y media, y una inclinación de su eje de rotación que le imparte estaciones como a nuestro planeta. Observaciones de cambios en los colores de las manchas oscuras y de misteriosas líneas rectas despertaron la imaginación humana que pobló el planeta con una raza de marcianos inteligentes. Miles de historias sobre el posible aspecto de los marcianos, su cultura y sus intenciones fueron escritas. El interés por nuestro vecino planeta aumentaba. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 768 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 31 de julio del año 2018. En esta ocasión continuamos con nuestro tema del planeta Marte debido a la oposición de Marte. Esta es la particularmente la semana cuando lo tenemos más cerca de la Tierra. Entonces podemos verlo pues un poquito más grande, lo podemos ver toda la noche. Desafortunadamente hay una tormenta de arena en todo el planeta que nos impide ver los detalles de la superficie, pero como sea celebramos al planeta Marte. En esta ocasión vamos a platicar acerca de los carritos exploradores en el planeta Marte. Va a ser Sojourner, después el Spirit y el Opportunity y terminando con el Curiosity. Son los 4 carritos que últimamente han estado explorando el planeta Marte. Los compararemos, veremos cuáles son algunos de sus resultados, etc. Estamos en vivo aquí en los estudios de Radio UDEM en la ciudad de Monterrey. Se pueden comunicar al 81-83-36-4203. También nos pueden escribir, correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde nos pueden dejar también algunos recados. O si quieren preguntas o recomendaciones de temas que quieran que veamos aquí en Obsesión por el Cielo. Y también nos pueden visitar en la página de obsesionporelcielo.net. Ahí pueden encontrar ligas a los podcasts del programa. También los ponemos en la página de Facebook. Este programa lo grabamos en vivo cuando podemos aquí en los estudios de Radio UDEM y lo presentamos en formato de podcast para que lo puedan escuchar a su conveniencia. Entonces también están las ligas en obsesionporelcielo.net junto con ligas a los 4 audios que constituyen un paseo por el cielo, que son audios estacionales, uno para cada estación del año, que los ayudarán a orientarse en el cielo, distinguir las constelaciones, saber su mitología y saber algo de los objetos de cielo profundo que se encuentran ahí dentro de los límites de esas constelaciones. En esta ocasión también, como es la última fecha del mes, vamos a tener nuestro reporte mensual del cielo, en el cual veremos pues en los cielos de agosto que podemos ver aquí en particularmente en México, pero pues en general en todo el mundo. Pero como siempre vamos a empezar con las secciones informativas. Tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes que sucedieron esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Un satélite de la Universidad de Iowa, destinado a medir las emisiones de rayos X del oxígeno ionizado en el halo galáctico, ha sido colocado en órbita desde la Estación Espacial Internacional. Las mediciones se realizarán mientras el satélite se encuentre en la sombra de la Tierra para evitar que se pierda exactitud por efectos del viento solar. Se ha propuesto que la materia bariónica faltante del universo probablemente se encuentre en el gas caliente intergaláctico y en el halo de las galaxias. Las medidas de este satélite ayudarán a determinar si la cantidad de materia en el halo coincide con esta propuesta. Dirk Schultze-Makuch, de la Universidad Estatal de Washington, junto con Ian Crawford, de la Universidad de Londres, creen que hace 4.000 millones de años, poco después de la formación de nuestra Luna, esta pudo emitir desde su interior vapor de agua y otros gases, lo que le habría permitido contar por un breve periodo con alguna atmósfera, agua líquida y posiblemente albergar vida. Publican en la revista de Astrobiología. Datos obtenidos con el radar MARSIS de la nave Mars Express de la Agencia Espacial Europea sugieren la posible existencia de un lago de agua líquida en Marte bajo el casquete polar meridional a una temperatura de 68 grados Celsius bajo cero. Si el agua se encuentra efectivamente en estado líquido, lo que mejor explica las señales obtenidas, la causa probable sería la presencia de sales disueltas en concentraciones muy elevadas. Se cree posible que también existan otras formaciones similares, más allá de la capacidad de detección de MARSIS. El descubrimiento fue anunciado en conferencia de prensa por Roberto Orosei del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia. Richard D'Souza y Eric Bell, de la Universidad de Michigan, publican en Nature Astronomy que han logrado deducir la existencia de una galaxia que chocó con la galaxia de Andrómeda hace 2.000 millones de años. Las simulaciones que realizaron parecen explicar el extremo grosor del disco galáctico de Andrómeda y su alto contenido de metales. Las interacciones iniciales de la colisión iniciaron hace 5.000 millones de años y el evento terminó hace 2.000 millones de años, con la galaxia ya totalmente asimilada dentro de Andrómeda. Observaciones en infrarrojo llevadas a cabo con el muy grande telescopio del Observatorio Europeo del Sur en Chile por un grupo liderado por Reinhard Genzel del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre han permitido obtener medidas muy exactas de la posición y velocidad de la estrella S2 mientras se desplazaba al 3% de la velocidad de la luz, a una distancia de apenas 20.000 millones de kilómetros del agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia. Se detectaron desviaciones en relación a la física newtoniana que coinciden con gran exactitud y precisión con las predicciones de la teoría de la relatividad de Einstein.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el reporte mensual del cielo. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey este mes de agosto del año 2018? En el horario de verano, todavía estamos aquí en México, en el horario de verano del centro de México. Entonces, esto es equivalente a la hora universal menos 5 horas. Pero aquí los datos que estoy dando ya es la hora de verano del centro de México. Pues bien, este mes de agosto vamos a empezar con un cuarto menguante el sábado 4 a la 1:18 de la tarde. Esa es la primera fase, digamos, importante. La luna nueva va a ser el sábado 11 a las 4:58 de la mañana. Viene acompañada de un eclipse parcial de sol. Pero este eclipse parcial de sol se va a observar básicamente en Groenlandia, Noruega, Suecia, Rusia, allá muy hacia el norte. Entonces no lo vamos a poder ver aquí en México, que ninguna parte del sol sea tapada por la luna. Esto sucede 16 horas después del perigeo, entonces la luna va a estar un poquito más grande que de costumbre y va a tapar el sol, pero pues como sea no va a ser un eclipse total para nadie en la Tierra. El cuarto creciente después lo vamos a tener el sábado 18 a las 2:49 y la luna llena el domingo 26 a las 6:56 de la mañana. Terminamos así las fases de la luna. Además, la luna va a estar en conjunción con Aldebarán, la estrella más brillante de Tauro, el lunes 6 más o menos a las 2 de la tarde, y algunas personas en Rusia y en Mongolia pueden ver que la luna en efecto tape a Alfa Tauro, Aldebarán. Nosotros no lo vamos a ver. Otros planetas, pues el Mercurio está en conjunción inferior el miércoles 8, como a las 9 de la noche. Conjunción inferior es cuando un planeta está junto con el Sol, visto desde la Tierra está en la misma dirección que el Sol. En este caso inferior quiere decir que está entre el Sol y la Tierra. Cuando es superior quiere decir que está detrás del Sol. Entonces tenemos conjunción inferior de Mercurio el miércoles 8 a las 9 de la noche. Y elongación máxima de Mercurio, o sea, Mercurio va a pasar por enfrente, bueno, no enfrente del Sol, entre el Sol y la Tierra, y después lo podemos ver en el amanecer hacia fines del mes, como el domingo 26 más o menos, es cuando está más separado del Sol y puede ser visible apenitas en la mañana. Por lo demás va a estar muy cerca del Sol. Por la tarde Venus tiene su elongación máxima de 46 grados el viernes 17. Entonces es cuando Venus se aleja más del Sol visto desde la Tierra. Otra vez esta es cuestión de ángulos, pero pueden ver si el Sol se oculta, Venus va a estar como 46 grados arriba del horizonte, aproximadamente a medio camino entre el horizonte y el cenit, y podemos, cuando se empieza a oscurecer, pues es lo primero que vemos a Venus en el oeste. También, como todo agosto, tenemos nuestra lluvia de meteoros Perseida. Son como 60 o 70 meteoros que se pueden observar. Esta vez va a ser el domingo 12 en la noche, cuando mejor se pueden ver. Estos son fragmentos, en este caso del cometa Swift-Tuttle, que chocan con la atmósfera a unos 59 kilómetros por segundo y se incineran. Y como la luna pues es nueva, es un día antes, tenemos el eclipse, entonces esta es una muy buena oportunidad para observar meteoros. Ya que pues la luna siempre interfiere, hace que el cielo sea brillante y los meteoros menos brillantes no se pueden apreciar. Como sea, las Perseidas suelen tener pues meteoros bastante brillantes, así es de que como sea, es una muy buena, es de las mejores lluvias de meteoros, sobre todo nosotros en el hemisferio norte, porque Perseo está alto en el cielo y además porque es verano para nosotros, entonces las noches no son frías como por ejemplo las gemínidas en diciembre. Los planetas en este mes, el Sol se oculta como a las 8:15 de la noche, 9:40 ya está completamente oscuro. Venus lo vemos en el oeste, muy brillante, de color blanco, ya decía, tenemos elongación máxima. Y pues se oculta como hasta las 10:30 de la noche, entonces ese es el primer planeta que vemos. Júpiter lo vemos también alto en el horizonte al atardecer, es también de color blanco, cerca de la estrella Subenelgenube, o sea la estrella más brillante de Libra, y todavía lo podemos ver con sus lunas por telescopios, y pues es un planeta grande, entonces siempre muestra algo que ver en su disco. Si nos vamos más hacia el este, tenemos a Saturno, que está en la parte más alta del cielo como a las 10:15, y se oculta a las 3:35, es de color amarillo, está en Sagitario, y pues si están viendo Júpiter con telescopio, aprovechen y apúntenle a Saturno, porque garantizado van a ver los anillos y alguna luna interesante. Y si nos vamos más hacia el oeste, pues tenemos a Marte, que este mes pasado, bueno, ahorita estamos en oposición, entonces es cuando más se acerca a la Tierra, se ve de color anaranjado, muy brillante. Está entre Capricornio y Sagitario, como decía, al este de Saturno. Desafortunadamente tenemos una tormenta de polvo y no podemos ver la superficie muy bien, pero como sea, se han publicado muy bonitas fotografías de esta oposición de Marte. Hay que aprovechar y observarlo con telescopio a ver si le podemos ver la capa polar o algo. Está en la parte más alta del cielo, como a la medianoche, y se oculta a las 5:30 de la mañana. Y Mercurio hacia fin del mes, como decía, lo podemos ver en el este antes de que salga el sol, en su elongación máxima. A principios del mes está detrás del sol, pero como está pasando entre el sol y la Tierra, pues es muy rápido esa transición, y vamos a verlo ya en el amanecer. El sol empieza a amanecer a las 5:50, 6 de la mañana, y sale como a las 7:15 de la mañana. Pues bien, es todo por lo que respecta a el verdadero reporte del cielo para el mes de agosto del 2018. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con nuestro tema de esta semana, los carritos exploradores en el planeta Marte. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las misiones Mariner de la NASA fueron los primeros exploradores robóticos del planeta Marte. El Mariner 4 pasó por el planeta rojo en julio de 1965 y tomó las primeras fotografías detalladas de la superficie marciana. Para entonces, ya se sospechaba que Marte no era tan parecido a la Tierra como se pensaba. Ya se había encontrado que la atmósfera era mucho menos densa que la de nuestro planeta y que estaba compuesta casi en su totalidad por dióxido de carbono. Se estimaba que la temperatura promedio en la superficie sería de unos 40 grados centígrados bajo cero. Entre 1969 y 1972, las naves espaciales Mariner 6, 7 y 9 revelaron que Marte era un planeta frío, seco
y cubierto por cráteres de impacto y volcanes extintos. Las capas polares observables desde la Tierra estaban formadas por dióxido de carbono congelado y no por agua. No se apreciaban rastros de civilizaciones ni de vida. Un rayo de esperanza surgió cuando se encontraron varias formaciones geológicas que se parecían a los arroyos secos que hay en la Tierra. Esto sugería que Marte pudo haber tenido un pasado más húmedo y tibio. Habría que explorar con más detalle al planeta rojo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, los carritos exploradores de Marte. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en vivo en los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada en vivo desde la Ciudad de México. Buenas tardes, Edgar.
Hola, Pedro, muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez en un programa más de Obsesión por el Cielo, el tercero que dedicamos a temas marcianos, aprovechando la aproximación a la Tierra y la oposición de Marte. Un saludo a nuestro amigo Vicente, que está de regreso de sus vacaciones allí en los controles de Radio UDEM, operando infaliblemente para asegurarse de que la transmisión salga al aire en el 90.5 de FM en Radio UDEM en la ciudad de Monterrey, y también que la grabación quede perfecta para nuestro podcast a eso de la medianoche, hora de Monterrey.
Aproximadamente
así es, minutos más, minutos menos.
Sí, depende de lo que me tarde en salir a cenar y editar.
Así es, tratamos de tenerlo más o menos a esa hora. Si sale antes, avisamos por Twitter. Si sale después también.
Ok, siempre avisamos por Twitter.
Así es.
Pues bien, como decías, Marte sigue Marte observándose pues muy bien, excepto por la tormenta de polvo, que ya platicamos hace un par de programas acerca de ella. El programa hace dos semanas fue acerca del clima de Marte. El programa de la semana pasada fue de las misiones Vikingo en los 70s, y el programa de esta semana va a ser acerca de las misiones que tienen rueditas en Marte. El Mars Pathfinder y Sojourner, que fue en 1997. Los exploradores robóticos de Marte, Spirit y Opportunity, que estuvieron desde el 2004. Y uno de ellos, Opportunity, pues parece que todavía sigue. Ahorita veremos si sigue o no sigue. Y el Curiosity, un laboratorio que aterrizó en el año 2000, ¿qué fue? 2012.
Muy buena pregunta. 2012,
sí, sí, 2012, ¿no? 2012.
No, fue el lanzamiento, sí, fue 2012.
Y que ese sí sigue todavía dando muy buenos resultados y sigue explorando Marte. Entonces, trataremos de cubrirlos todos, aunque... Por ejemplo, los exploradores Spirit y Opportunity los cubrimos ya en el programa número 351, enero 19 del 2010. Si quieren más información pueden ir ahí. Y el Curiosity lo hemos cubierto dos veces, número 475 en octubre 9 del 2012 y número 551 en abril 22 del 2014. Si quieren un poquito más de información acerca de estos en particular, el Sojourner no lo hemos tocado, así es de que podemos empezar con ese, yo diría.
Pues me parece razonable, como siempre no tenemos un orden. Antes de ese hubo dos intentos de carritos soviéticos.
Pero pues no, ¿verdad?
Que no, terminaron, bueno, uno terminó en un agujero humeante en el piso, en Marte, si no me equivoco, y el otro
no salió de la Tierra. No,
se comunicó un rato y luego se cortó las comunicaciones.
Está perdido en el espacio.
No, bueno, creo que está perdido en la superficie.
Ah, sí. De Marte.
De Marte, sí.
Ah, ok, entonces sí llegó a Marte, pero no llegó a comunicarse mucho. No, eso yo no los investigué, yo nomás vi que los rusos intentaron un par de veces.
Mencionados, estoy checando ahorita, no, sí, se supone que llegó a Marte y falló después de aterrizar.
Okay.
Lo estaba confundiendo con uno de Venus, pero no. El Marte 3 de la Unión Soviética sí llegó a Marte y duró 20 segundos.
Bueno, pues Marte ha sido un planeta que desde las misiones vikingos a mediados de los 70 por 20 años fue ignorado. Nadie iba a Marte, no había misiones a Marte.
¿Para qué si no hay hombrecitos verdes?
Pues yo creo que la gente se quedó muy desanimada de que no encontraron vida, las misiones vikingos, los laboratorios, y dijeron, no, pues mejor vamos a otros lados. Pero con una nueva modalidad de la NASA, de las misiones que fueran mejores, baratas y más rápidas, lo que llamaban faster, better and cheaper, o sea que fueran de menos de 150 millones de dólares y menos de 3 años de producción, pues salió esta propuesta del Mars Pathfinder, que era una pequeña estación en Marte, meteorológica básicamente, y una estación de relevo para un carrito que solamente tendría un instrumento. Era como una prueba de concepto ir a Marte.
Esto... Y el carrito no se operaría atado a la base fija.
¿Atado? ¿Con un cable?
No atado físicamente, pero no se podría dejar mucho porque...
Ah, sí, sí. Sí, entonces, básicamente como diseñaron la nave era una pirámide pequeñita. Dentro de la pirámide estaba el carrito y estaba la estación meteorológica. Y como era una prueba de concepto, ellos dijeron, bueno, vamos a ir a Marte, pero el traer cohetes de retropropulsión para bajar despacito en Marte cuesta mucho dinero. Entonces vamos a acercarnos, vamos a hacer lo que se hizo con el vikingo, con el escudo para protegerlo de la atmósfera, con el paracaídas, pero cuando estemos ya más cerquita de la superficie, vamos a inflar unas bolsas de aire y después vamos a soltar la nave. El paracaídas va a rebotar, desinflamos las bolsas de aire y después la nave, que era como una pirámide, se empieza a abrir, y al abrirse, por cuestiones de distribución de peso, se arregla que la parte más pesada esté en medio, y en uno de los pétalos va a estar el carrito, y el carrito pues va a salir y va a explorar por ahí la superficie mandando información a la basecita, y la basecita lo va a mandar a la Tierra. Creo que eran también cuando empezaban los orbitadores marcianos otra vez, entonces pero no sé si tenían dependencia de ellos o no.
Una de las razones por las que se hizo de esta manera era para bueno, porque antes de eso hubo varias misiones de descenso a Marte que fallaron en el aterrizaje. Uh-huh. La mayoría de ellas no fallaron por el terreno, sino por errores técnicos. Pero de todas maneras, todo el mundo estaba realmente preocupado porque ya existía la conciencia de que no era tan sencillo descender en Marte. Uh-huh. Entonces, la idea era que, una de las preocupaciones, antes de que se supiera realmente qué había sido lo que causó la pérdida de comunicación con estas naves, era qué pasa si aterrizamos a un lado de una roca y se voltea.
Sí.
Entonces la idea de los globos y de este sistema, que parece complicado pero en realidad
es más sencillo.
Posiblemente es más sencillo, era hacer la prueba de rocas y terreno disparejo. Uh-huh. Y no se ha vuelto a usar.
No, se usó después con los carritos Spirit y Opportunity.
También. Ah, es cierto, los dos, ahorita vamos a hablar de ellos.
Sí, tiene sí, razón.
Ya no con Curiosity, pero el Curiosity era mucho más pesado, ¿no?
Entonces, como esta era una prueba de concepto, pues decidieron pues aventarse total. No había duplicado en ese sentido, no había dos naves, era una sola nave. Y aterrizó en el Ares Vallis, el Valle de Marte, que está... De los terrenos que están en el Ecuador, que después desembocan en las planicies del hemisferio norte, donde aterrizó la nave Vikingo 1 en la planicie de Crise, pues este es como un canal de desagüe que va la transición entre, como decía, estos terrenos y las planicies del norte. Entonces ahí fue donde aterrizó el carrito, el Pathfinder. Y lo hizo con mucho éxito en julio 4 de 1997. Fue cuando aterrizó. Inmediatamente se abrió. El carrito ya estaba. Sacaron las antenas. Hubo la comunicación con la Tierra. y empezó el carrito a moverse al siguiente día, porque estaba diseñada la misión para entre 7 y 30 días, o soles, como les dicen allá. Eventualmente duró 83, hasta septiembre 27, 1997, cuando falló la batería en la base, que llamaron, ¿cómo fue? La estación de Carl Sagan. Carl Sagan Memorial Station le llamaron a la base. Falló la recarga de la batería, entonces el carrito ya no se podía comunicar con la base y que se comunicaba con la Tierra. A eso te referías con que estaba atado.
Así es.
Uh-huh. Entonces,
y era controlada a través de la base.
El carrito se llamó Sojourner por una activista del siglo XIX, de mediados del siglo XIX en los Estados Unidos, Sojourner Truth, y una niña de 12 años, creo que era la que le puso el nombre al carrito, este Sojourner, que significa Sojourner, ¿qué podría ser? Como viajero, morador temporal, como que estás de viaje temporal, algo así. Creo que viene el francés. Entonces, este carrito pesaba 11.5 kilogramos y medía apenas 65 centímetros de largo. Tenía dos cámaras de blanco y negro al frente y una cámara color atrás. Y atrás tenía su único instrumento, que era un espectrómetro de partículas alfa. Básicamente, ¿qué son estos instrumentos? Estos instrumentos están diseñados para medir la composición química de las rocas. El carrito se aproximaba y ponía este instrumento contra la roca, mandaba partículas alfa, que son átomos de helio básicamente, y veía los rayos X, los protones que rebotaban, las energías de los protones, y también los mismos rayos alfas que rebotaban de ahí, y de ahí podía determinar la composición química. Y creo que no encontró así nada que digamos extraordinario o nada inesperado. Encontró que las rocas eran volcánicas principalmente. La primera roca que encontró, que a propósito aquí fue donde empezaron a ponerle nombre a las rocas, creo.
Bueno, sí, porque una de las rocas que se identificaron primero parecía muy interesante, ¿no? Entonces alguien dijo, vamos a empezar por esta.
Sí, se llamaba Barnacleville, la roca. Y todo resultó ser una andesita, que es una roca volcánica que tiene no tanto hierro y magnesio como otras rocas, ¿verdad?
¿Y tú crees, Pedro, que fue buena idea elegir ese sitio?
Pues por algo se empieza.
Porque como que las rocas ígneas no son muy interesantes.
No, pero es que todo el planeta, son rocas ígneas, o sea.
Sí, pero hay rocas sedimentarias también.
Sí, pero eso ya lo descubrimos en las siguientes misiones. En esa época los mapas pues no eran tan precisos, eran los mapas del vikingo. Y esta nave no estaba orbitando, no podía tomar más cosas de la órbita, entonces teníamos nada más los mapas vikingo de baja resolución relativamente. Y pues este era un valle que estaba entre una planicie y una zona de desagüe, entonces por ahí debió haber pasado agua. Y esa fue la idea. ¿Ok?
Sí.
Pues yo por eso no los culpo.
No creo, la verdad durante la misión sí me desilusionó un poco el lugar, pero pues como tú dices, ahora tenemos un satélite espía que está vigilando Marte día y noche, entonces no se vale, ¿no? Tenemos mucha más información que en ese momento.
Sí, y aquí empezaron la mala costumbre, yo diría, de nombrar las rocas con nombres así medio informales. Pues había otra roca basáltica más vieja que Barnacleville, que llamaron la roca Yogi porque se parecía al oso Yogi de las caricaturas, así de perfil. Pero pues como todas las montañas o las piedras, pues necesitas mucha imaginación para ver lo que mucha gente veía en las piedras. Pero bueno.
Pues sí, y en parte lo hacen por relaciones públicas, para tratar de generar interés en estas misiones. A veces yo pienso que se les pasa un poco la mano.
Pues,
por ejemplo, la Agencia Espacial Europea no hace esto.
¿Le llama roca número uno? ¿Número dos? ¿Número tres?
Sí, o nombres de, no sé, Max Planck, o nombres de científicos, o nombres de lugares.
Nombres más serios.
Nombres más serios, ¿no? Como que creo que las dos agencias se van una a cada extremo y lo más razonable sería un término medio, ¿no?
Bueno, pues. Pero bueno, géneros. Es una opinión personal. En gusto se rompen géneros. Okay. Y pues vamos de una vez a una pausa a ver si nos alcanza para hablar más de los exploradores marcianos robóticos cuando regresemos y del Curiosity y básicamente contrastarlos con esta primera misión del Sojourner. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Desde nuestra primera foto detallada de Marte, tomada en 1965, viajes de sondas espaciales al planeta rojo han revelado un mundo extrañamente familiar, aunque lo suficientemente diferente como para desafiar nuestras percepciones de cómo funciona un planeta. Cada vez que sentimos entender a Marte, nuevos descubrimientos nos obligan a comenzar de nuevo con nuestras teorías existentes. La NASA ha estado desarrollando un programa de exploración de Marte a largo plazo que se extenderá durante las próximas 2 décadas. El nuevo programa incorpora la experiencia adquirida con éxitos y fracasos precedentes y aprovecha los descubrimientos científicos de las misiones anteriores. La NASA propone el desarrollo y lanzamiento de un laboratorio científico de exploración de largo alcance y larga duración, que constituirá un importante salto en las mediciones de superficie y allanará el camino para una futura misión con retorno de muestras. La NASA propone también la creación de una nueva línea de pequeñas misiones de exploración, que se seleccionarán entre las propuestas de la comunidad científica y podrían incluir vehículos aerotransportados, por ejemplo, aeroplanos o globos, o incluso pequeños módulos de amartizaje, a modo de plataforma de investigación. Para la segunda década del siglo, la NASA planea enviar orbitadores científicos adicionales, rovers, módulos de amartizaje y la primera misión con retorno de muestras de roca y suelo marcianos hacia la Tierra.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, las misiones de los carritos exploradores en Marte. Y un paréntesis y un agradecimiento a Mariana Rodríguez por la cápsula esta que la reciclamos. Gracias, Mariana.
Pues también, Mariana. Esperamos que nos estés escuchando.
Pues sí, ella estuvo aquí participando hace ya varios años en el programa. Pues bien, terminamos con el Sojourner. En 1997, esto animó a la NASA a hacer carritos más grandes y complejos, y de ahí salió la Mars Exploration Rovers, que eventualmente se llamaron Spirit y Opportunity. Otra vez fue un concurso, y una niña de 9 años, creo que era de Arizona, fue la que fue la ganadora y los nombres con los nombres de Spirit y Opportunity. Fueron lanzados en junio y julio del 2003, aterrizaron en Marte en enero del 2004. El Spirit llegó en el cráter Gusev, un cráter que está pues a 15 grados de latitud sur en Marte. Y el otro Opportunity llegó el Meridian Planum, una otra planicie que está más cerquita del Ecuador, todavía casi en el Ecuador, y un poquito bueno, del otro lado del planeta básicamente. Y en esta ocasión los carros ya eran más grandes, ya no medían 65 centímetros, ahora medían 1.5 metros de alto por 2.3 metros de ancho y 1.6 metros de largo. Ya no pesaban 11, 12 kilos, ahora pesaban 180 kilogramos. O sea, era 10 veces más pesados. Bueno, más de 10 veces más pesados. Y la idea era ahora sí poner más instrumentos. Tenían
bastantes más.
Sí, tenían cámaras, tenían espectrómetros de todo tipo, tenían un brazo con una herramienta para pulir las piedras, porque con el carrito anterior encontraron que todas las piedras tenían un polvito muy fino que cubría todo, y eso les pues digamos que todos los resultados eran más o menos lo mismo por este polvito. Entonces necesitaban limpiarlo ahí, entonces con una era como una lija redonda. Podían limar todo lo que estaba y ver lo que estaba dentro de la piedra, y después poner ahí los espectrómetros. También traían un espectrómetro de partículas alfa de rayos X, como el otro carrito, y tenían también estación meteorológica, tenían imanes, etcétera. Y pues bien, aquí la idea es que estos carritos fueran independientes. Ahora se comunicaban directo con la Tierra, ya no con una base que después mandaba la comunicación de relevo hacia la Tierra.
Sí, recordemos que esto de directo es relativo porque hay satélites de comunicaciones en Marte. Bueno, tienen otros propósitos también en las misiones principales, pero como misión secundaria sirven para reenviar las comunicaciones a la Tierra, satélites de comunicaciones. Uh-huh. Y la idea que se tiene es que los que se vayan lanzando como orbitadores todos tengan esta capacidad para que haya siempre la posibilidad de comunicarse todo el tiempo con la superficie de Marte.
Uh-huh. Al igual que el Mars Pathfinder, el Spirit y Opportunity llegaron con bolsas de aire mucho más grandes en esta ocasión, que otra vez exitosamente rebotaron en la superficie. Después de rebotar se desinflaron, se empezó a abrir la pirámide, y esta vez en el centro estaba ya el carrito. Como decía, es si el carrito Sojourner era pues chiquito, del tamaño pues que será 65 centímetros, un carrito de juguete, pues estos eran como un carrito de golf chiquito, de esos así carritos de golf chiquitos también. ¿Qué más podemos decir de ellos? Se comunicaron directo con la Tierra, tenían más instrumentos.
Pues la misión que estaba diseñada originalmente para 90 días.
Y pues sí.
Esto, y ahí sí, ahí sigue en el caso del Opportunity desde el 2003.
Sí, aterrizaron en el 2004, en enero.
El 2003 fue el lanzamiento, ¿no?
Sí, el Spirit recorrió 7.7 kilómetros. El cráter Gustav subió a unas colinas. Ahí estuvo pues bastante tiempo, cerquita de las colinas. Encontró que se llamaban las colinas Columbia, en honor a los astronautas que murieron en la explosión del transbordador Columbia. Encontró que las rocas que estaban en la superficie no eran las mismas que estaban en las rocas que estaban en estas cordilleras o en estas montañitas, que eran ligeramente diferentes. Las de la montaña como que tenían más erosión de agua,
que fue una de las razones también por las que se eligió ese sitio, por la erosión del agua.
Uh-huh. Y sí, porque el cráter Gusev pensaban que era un cráter que se había estado lleno de agua en algún tiempo, y al parecer sí estuvo lleno de agua, pero después se llenó de alguna roca ígnea después, porque las rocas que estaban más erosionadas o transformadas por efectos de agua líquida estaban en las colinas y no en la base. El Opportunity, pues no sé si te acuerdas, cayó exactamente en un cráter chiquito. Sí. Llamaron que fue como el golfo, como en hoyo en uno. Y entonces ahí
el cráter Águila.
Sí, el cráter Águila. De ahí se pasó después al cráter Endurance, después al cráter Victoria y terminó en el cráter Endeavor, que era cada vez eran cráteres más grandes. Opportunity caminó 40.25 kilómetros, mientras que el Spirit nada más fueron 7.7.
Sí, y eso es en el caso del Opportunity, esto es hasta ahora.
Sí.
El cráter Endeavor ya es del tamaño de una ciudad.
Sí, es una
es un cráter chico,
sí,
¿no?
Es como sí.
Y lo que ha hecho el Opportunity es que le ha ido básicamente por el borde,
uh-huh.
Desviándose de repente para investigar terreno o rocas interesantes. Uh-huh. Y yo espero, creo que hay buenas posibilidades de que la misión continúe. Aunque, bueno, lo que pasó con el Spirit es que se atascó finalmente.
En el 2009 se atascó.
Y los paneles solares quedaron en una inclinación muy oblicua para poder recargar sus baterías. Entonces también, ¿no? Porque se comunicó bastante tiempo allí donde estaba atascado.
Sí, me gustó mucho cuando sacó la NASA que decían, vamos a rededicar el carrito Spirit y ahora va a ser una base estacionaria en Marte.
Pues sí.
no tenía una opción, pero bueno.
No, pero estaba diseñado para 90 días. Uno de los problemas que tiene el Opportunity ahora es precisamente que muchos de sus componentes ya están gastados.
Sí, está cojeando de una rueda.
Ajá, y diseñado todo para 90 días. Uh-huh. Y en el caso de la tormenta de polvo, pues eso es lo que ha causado que no se comunique porque no tiene energía. Está diseñado para recortar el uso de energía y suspender las comunicaciones en tormentas de arena y luego ya que pase la tormenta volver a contactarse. Hasta ahora no ha pasado la tormenta, entonces no es razonable esperar a que trate de contactarse. Hay indicios de que ya empieza a aflojar un poco la tormenta.
Yo soy pesimista, yo creo que ya no se va a comunicar.
Yo creo que hay buenas posibilidades, como 2/3 de que sí se comunique, pero de hecho, si fuera más nuevo, seguramente sí se comunicaría. El problema es que llegara a enfriarse mucho y algunos de los componentes internos se dañaran.
Eso es lo que va a pasar y se va a estar cubierto de polvo, entonces los paneles solares no van a ser tan eficientes cuando se baje la tormenta y no va a recargar la batería lo suficiente para que se comunique con la Tierra. Esa es mi predicción pesimista.
De todas maneras, ahorita se está oyendo en las horas programadas y también fuera de las horas programadas en caso de que pierda su reloj. Uh-huh. Sus antenas en Alice Springs en Australia, en Goldstone en California y en Madrid en España.
Ahora, pasemos al Curiosity. El Curiosity es un laboratorio todavía más avanzado.
Súper avanzado, y este no fue de 150 millones de dólares.
Este es mucho más caro. Pesa casi 900 kilogramos. Tiene 2.9 metros de longitud por 2.7 de ancho por 2.2 metros de altura. Es como un auto compacto. Entonces comparemos un carrito de juguete de medio metro con un carrito de golf con un auto compacto más grandecito. Entonces y este está repleto de instrumentos. Ahora sí, el objetivo principal es ver cuál es el papel del agua en la geología marciana. No buscar vida, pero el papel del agua. Aquí lo que estaban buscando todos estos carritos era eso.
Sí, y aquí ya hemos visto cómo la transición ha ido de solo agua a el papel del agua,
uh-huh.
Pasando desde el Sojourner hasta el Opportunity y el Spirit, y ahora el laboratorio de ciencia marciana con uh-huh. el carrito Curiosity.
Ahora, el nombre también se lo dio una niña de sexto grado de primaria en otro concurso, y es como tradición. Este fue lanzado en noviembre 26 del 2011 y llegó en agosto 6 del 2012. Sigue todavía funcionando a pesar de la tormenta de polvo, porque este tiene una batería nuclear en lugar de paneles solares como fuente de energía. Entonces no depende del sol, ahí sigue el carrito. Sigue estudiando, sigue haciendo experimentos, etcétera, etcétera, etcétera.
Y también parte de la ventaja de esto es que está realizando observaciones de la tormenta desde la superficie.
Uh-huh. Ahora, la forma que aterrizó ya no fue con bolsas de aire. Este carro ya era demasiado pesado para las bolsas de aire. Entonces utilizaron una estrategia mucho más complicada.
A mí me daba miedo.
Yo también, yo decía, mira, 50-50 que no regresa, pero bueno. En esta ocasión, después de la etapa de frenado con el escudo, que se incrementa la temperatura, después de la etapa del paracaídas, que lo frena todavía más, hay una etapa, después de la etapa de paracaídas, hay una etapa donde desciende con cohetes, pero el carrito viene atado a una plataforma, que es como una grúa. Entonces la plataforma es la que tienen los cohetes para frenarse y básicamente llegar arriba de la superficie y mantenerse a esa altura, mientras la grúa baja el carrito por unos cables. Inmediatamente que el carrito toca la superficie, se cortan los cables y la grúa aérea pues enciende más los motores y se va. Y no sé, funcionó, no sé cómo, pero funcionó. No,
bueno, funcionó como estaba diseñado para que funcionara. Pero sí, yo sentía que estaban complicando un poco la cosa.
Sí, se complicaron demasiado la vida. Pero bueno.
Ahora toda la misión es complicada con las tecnologías más avanzadas adecuadas para viajes espaciales, que no son necesariamente las más avanzadas para acá, para la Tierra, porque pues también tienen que probarse las cosas, ¿no? Uh-huh. Y una misión mucho más ambiciosa, la más ambiciosa en mi opinión, al nivel de los vikingos, ¿no?
Sí, a nivel de los vikingos, hagan de cuenta que es un vikingo con ruedas, pero no está hecho para buscar vida, está hecho para analizar los suelos, para ver cuál fue el papel de del agua en la geología de Marte. El cráter Gusev sí estaba, el cráter Gale, perdón, que este aterrizó en el cráter Gale, sí estuvo lleno de agua, y en medio tiene unas colinas de 5.5 kilómetros de altura sobre el nivel del cráter, que está ascendiendo, se llama Aeolis Mons, o la cordillera que está en el centro del cráter, y conforme va subiendo la nave, está encontrando diferentes estratos de rocas que han sido severamente modificadas por el agua. Aquí sí, pues cada carrito llegaba a un lugar donde había más agua. El Sojourner, pues casi no. El Spirit, pues poquita agua. Opportunity, más agua, más evidencia de acción de agua. Y el Curiosity, mucha evidencia de acción del agua.
Ahora, concebiblemente sí podría encontrar accidentalmente vida, aunque los instrumentos no son óptimos para eso. Realmente yo creo que la misión del carrito, más que eso, es decirnos qué es lo que debemos de buscar para saber qué instrumentos y debe de llevar una misión que realmente vaya a buscar vida o a traer muestras, y a dónde debe de ir.
Sí, este carrito tiene todo lo que tenían los carritos anteriores y aún más, así como las ofertas de televisión. Aún más todavía. O sea, en el mástil donde tienen las cámaras, aparte tiene un rayo láser y un espectrómetro de pues remoto. Es una camarita que ve dónde evapora el láser la roca y trata de ver la composición química de esa evaporación. O sea, un carrito en Marte con rayo láser, hombre, qué padre. De ciencia ficción la cosa. Aparte tiene 4 espectrómetros en su pancita, su barriga. Tiene un brazo que puede, aparte de lijar piedras, las puede taladrar. Puede sacar el polvito que hay en el interior y mete el polvito en estos 4 espectrómetros que están adentro, para ver la composición de los minerales, y también para buscar carbono, porque aquí lo que ahora ya están viendo es, bueno, pues la vida está hecha de carbono, vamos a ver qué tanto carbono tienen estas rocas.
Muy poquito.
Pero suficiente para ver cambios de un estrato a otro. Entonces,
que es la parte interesante.
Sí.
Aunque no lo suficiente, según algunos, para terraformar Marte, que va a ser el tema de nuestro programa del martes 14. En dos semanas.
Que acaba de salir una noticia que no esperemos mucho para que esto vaya a suceder pronto, porque no va,
sí,
para largo.
Escuchen las noticias astronómicas la semana que viene, ahí hablaremos de esto.
Pero el Curiosity pues sigue su misión en ese sentido, sigue escalando la montaña buscando diferentes estratos. Se ha tardado más de lo esperado porque ha encontrado más cosas más interesantes conforme va subiendo, entonces se distrae mucho, entonces por eso va todavía lento, pero ahí va. Yo creo que un año o algo así deberemos de dar otra actualización acerca de los resultados de Curiosity, porque aquí ya se nos acabó el tiempo y no tenemos oportunidad.
Pues sí, para la semana próxima el papel de los jets en la astrofísica es nuestro tema, y también tendremos los premios Constelación y Movimiento Retrógrado a la peor y a la mejor noticia, bueno, a la inversa, de el mes de julio.
Sí, como cada principio de mes. Pues bien, entonces estos han sido los cuatro carritos exploradores de Marte. Muchas gracias por su atención y nos vemos la siguiente semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.